Bueno, como había comentado unos domingos atrás, estoy poniendo en pausa una serie que había comenzado que se llama Exilio, para que podamos estar reflexionando en esta ocasión que estamos desde nuestras casas, que no podemos congregarnos juntos, estar reflexionando en los salmos. Hace 2 domingos atrás estábamos viendo el Salmo 44. En esta ocasión vamos a ver juntos el Salmo número 2, un salmo muy cortito. Voy a hacer lectura a estos 12 versículos en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro. Los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Amén. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por este Salmo número 2. Muchas gracias porque podemos tener en nuestras manos tu Biblia, tu palabra, ya sea físicamente o a través de nuestro móvil, pero tenemos acceso a tu palabra de una manera libre. Gracias por esa libertad. Gracias por tu palabra porque tu palabra es verdad y te pedimos que en esta mañana tú abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento para contemplar las maravillas de tu evangelio a través de este salmo. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos entonces en este tercer domingo de Adviento, preparándonos para la celebración de la llegada histórica de nuestro Señor Jesús aquí a la tierra. La Navidad debería ser para nosotros este gran acontecimiento tan dramático y tan soberbio de la encarnación, del Dios todopoderoso y creador de todas las cosas, de ese Rey de Reyes, quien se humilló hasta lo sumo y habitó entre nosotros en carne y hueso. Lamentablemente se ha perdido el significado tan profundo de la Navidad por causa nuestra, porque le hemos dado otro enfoque a la Navidad. Hemos dado prioridad a la fiesta o el consumismo o las reuniones y el significado verdadero queda en segundo o a veces en tercer plano. Pero qué mejor recordatorio del verdadero significado de la Navidad al reflexionar juntos, tú y yo, este Salmo número 2. Y puedes preguntar, bueno, ¿cómo es que este Salmo nos ayuda a recordar la Navidad? ¿Por qué no habla acerca de esto? Bueno, por dos cosas. Uno, por el mismo tema de este salmo y, por otro lado, la profecía que tiene este salmo. Aunque no sabemos quién fue el autor de esta canción, de este himno, los académicos hebreos y también los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que el Salmo 2 es un salmo real, es un rito de una coronación. Y si el Salmo 44 que vimos anteriormente era un salmo de desorientación, bueno, este Salmo 2 es un salmo de una nueva orientación, de un nuevo orden que está por venir, de uno que nos sobrecoge y da esperanza. Entonces, este Salmo 2 nos habla de un rey que será coronado y que hará todas las cosas nuevas. Amigos, la Navidad es nuestra gran esperanza. Es el gran recordatorio del nuevo orden que está por venir, que todo está por arreglarse. La Navidad es el anhelo que tenemos y que lo vemos impregnado en todas las historias de fantasía. Es, por ejemplo, ese rey exiliado que está por traer esperanza a Tierra Media, o ese rey Ricardo Corazón de León que está por volver todo el orden y toda la gloria a Inglaterra. Así que este es un salmo profético de una nueva orientación. Es una profecía que no solamente se cumplió en un momento histórico, como pudo haber sido ya sea la coronación del rey David o de su hijo Salomón, sino que también nos habla de un futuro rey quien tendrá bajo su dominio todas las naciones de la tierra. Nada estará fuera de su gobierno, ni tú ni yo. Y luego este salmo termina con una gran bendición, diciendo: cuán dichosos, cuán felices son los que se refugian en este rey. ¿Qué significa esto? Bueno, veremos tres ideas en este salmo que nos ayudarán a entender esta bendición final en el salmo y el glorioso porvenir que nos espera. Número uno, nuestro rechazo al rey. Número dos, la instalación del rey. Y número tres, nuestra necesidad del rey. Entonces, nuestro rechazo del rey. Este salmo comienza de una manera extraña, ya que comienza con una pregunta diciendo: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? El autor está sorprendido y a la vez indignado ante el rechazo necio y la rebeldía de todas las naciones ante el rey. Es una necedad rechazarlo, es inútil hacerlo porque el resultado es dolor y sufrimiento. Esta idea nos lleva al jardín del Edén, en Génesis, donde Dios puso a sus hijos, a Adán y a Eva, para que disfrutaran de una paz total, que disfrutaran del shalom, de esa plena satisfacción y relación, no solamente entre ellos, sino con el resto de la creación, pero sobre todo con Dios mismo, quien era su padre y su rey. Pero sabemos que tristemente Adán y Eva se sublevaron contra el rey, tramaron un plan vano queriendo usurpar el trono, y la consecuencia fue totalmente desastrosa. Ambos fueron desterrados y todo el shalom se estropeó. Desde entonces vivimos en la tierra de sombras. El versículo 3 dice que las naciones, todas ellas, conspiran contra el rey, a una voz diciendo: rompamos sus cadenas y quitemos de nosotros sus cuerdas. Esta expresión es la de un rechazo total al señorío de Dios. ¿Por qué nos empeñamos en rechazar el señorío de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es tu visión de Dios? ¿Es un Dios tiránico, un dictador que te tiene atado? ¿O es un rey lleno de un gran amor por ti? Todos, amigos, todos nosotros hemos rechazado al rey. Rechazamos a Dios de una u otra manera, tal vez inconsciente o incluso conscientemente, pero todos queremos usurpar el trono y reinar en su lugar. Martín Lutero, el gran reformador alemán, llama a esta naturaleza pecadora homo incurvatus in se, que significa literalmente el hombre centrado en sí mismo. Lo que Lutero quiere decir es que nuestra naturaleza es siempre enfocarse en uno mismo, siempre eligiéndose a sí mismo sobre Dios y sobre los demás, siempre colocándonos en el centro. Y esto es totalmente necio, ya que las consecuencias son terribles. ¿Cómo impacta entonces nuestra centralidad en nosotros mismos, nuestras relaciones con los demás? Lo que vemos es un mundo donde las relaciones están rotas por causa de nuestro pecado. Necesitamos volver al Rey de Amor, aquel que hizo todas las cosas buenas y lo hizo para nuestro propio disfrute y deleite, pero también para poder servir a los demás en amor y libertad. Es interesante que Dios mismo, hablando a través del profeta Oseas en el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, encontramos a un Dios mucho muy diferente a nuestros conceptos. Encontramos a un padre lleno de amor por sus hijos y dice: cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Amigos, este no es un Dios tirano ni caprichoso. No es un Dios que nos ata con cadenas y grilletes en el cuello y nos trata con capricho. No, sino que es un Dios que nos guía con cuerdas de ternura y que quita nuestro yugo para amarnos. Pero todavía lo más sorprendente es que el autor de este salmo comenta que no queremos esas cuerdas ni de Dios ni de su ungido. La palabra ungido en hebreo es lo que nosotros traducimos al español como Mesías, que en griego es Cristo. Así que el salmista está explorando el Evangelio. El salmista está contemplando a ese rey que estaría por llegar. No de una manera como lo vemos con la realeza, no, sino por llegar de una manera muy, muy humilde. No habitando un palacio, sino durmiendo en un pesebre alrededor de animales. Es un rey que supera todas nuestras expectativas y nuestros anhelos. Es un rey que nos deja sorprendidos. Y este rey, Jesús de Nazaret, nos dice a ti y nos dice a ti y a mí, venid a mí, todos los que estáis cansados y lleváis cargas pesadas. Yo les daré descanso. Poneros mi yugo. Dejadme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontraréis descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Wow. ¿Qué tienes miedo entonces de entregar a Jesús esta mañana? Este es un gran rey. Bueno, vemos punto número 2, la instalación del rey. A pesar de nuestra necedad y nuestra rebeldía, Dios continúa con su plan de coronar y de instalar a este nuevo rey. Nos dice de los versículos 4 al 6, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. La burla de Dios es hacia nuestra arrogancia y nuestra necedad. No es una carcajada burlona por las consecuencias del sufrimiento de nuestra desobediencia. Vemos que la sabiduría de Dios entonces triunfa sobre nuestra arrogancia. Y vemos que a pesar de nuestros esfuerzos por buscar nuestra libertad e independencia de Dios, Él todavía consagra e instala a su rey sobre Sión. Nada ni nadie impedirá esta gran coronación. El ministro y escritor escocés del siglo XIX, George MacDonald, una vez escribió, el único principio del infierno es, yo soy mi dueño, soy mi propio rey y mi propio súbdito. Mi propia gloria es, y debería ser mi principal preocupación, mi ambición, reunir las miradas de los hombres en un solo centro, yo mismo. Mi placer es mi placer. Mi reino es todos aquellos que pueda traer para reconocer mi grandeza sobre ellos. Mi juicio es la regla impecable de las cosas. Mi derecho es lo que deseo. Cuanto más soy todo para mí, más grande soy. Cuanto menos reconozca deuda u obligación hacia otro, cuanto más cierro los ojos al hecho de que no me hice yo mismo, cuanto más autosuficiente me siento o me imagino a mí mismo, más grande soy. Esta es una honestidad brutal. Este es un muy buen ensayo antropológico, ¿cierto? Es una muy buena radiografía de nuestros corazones. Pensamos que somos libres sin Dios. Es más, tomamos el lugar de Él, pero al final es totalmente desastroso. Terminamos ya sea esclavizados a otras personas o a cosas cuyas cuerdas y cadenas nos aprietan hasta sofocarnos, nos quitan la vida. Esta es la arrogancia de la cual Dios se burla para luego anunciarnos la instalación del rey, del verdadero rey que necesitamos. Y ese rey es su Hijo, a quien Dios le da todo el poder, todo el dominio y la soberanía absoluta. ¿Y cómo es la instalación de este rey? ¿Cómo es que entró en este mundo? Bueno, de una manera inimaginable, totalmente fuera de nuestra comprensión. Su instalación no fue con pompa y platillo, nos dice el apóstol Pablo sobre el rey Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amigos, no hay rey como este rey, porque conocemos a los reyes de la tierra, a los líderes de este mundo, cuyo gobierno es tan corrupto, es egoísta, se sirven para su propio fin. Pero este rey Jesús vino para darse totalmente a sí mismo, para nosotros, y aún en todo el esplendor de su humildad, Dios, nos dice este salmo, le da el cetro de hierro para gobernar, pero también para pastorear y para cuidarnos, para cuidar a su pueblo, a sus hijos, pero para también, con ese cetro de hierro, derrocar a los que finalmente son incorregibles. Sometamos nuestras vidas a las cuerdas de amor y ternura de ese rey del pesebre, quien vino para dar un nuevo orden a todo el desorden por causa de nuestro pecado. Este rey limpiará y enjugará todas nuestras lágrimas y que es victorioso ante nuestro enemigo final, aquel que es implacable, la muerte. Esta es la instalación del rey. Y termino ya con este último punto. Necesitamos a este rey. El salmo real, esta coronación, va terminando con un ruego a la sensatez y a la profunda reflexión por nuestro comportamiento. Y dice el versículo 10, ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Este es un ruego que encontramos en toda la literatura de sabiduría en la Biblia. Dice el comentarista bíblico Derek Kidner sobre este salmo, en vista de lo anterior, a las naciones amotinadas del prólogo, se les ofrece la única esperanza, que es la sumisión. Pero esta es una invitación más que un ultimátum. La gracia se abre paso completamente en la línea de cierre. Y así ha sido, amigos, la gracia se ha abierto paso, somos invitados a ella. Y encontramos esa gran invitación durante toda la narrativa bíblica, del Antiguo Testamento hasta llegar al clímax de los Evangelios. Encontramos este ruego y clamor de los patriarcas, de Moisés, de David, de los profetas, de los apóstoles. Todos ellos nos dicen, mostrad discernimiento y recibid amonestación. En pocas palabras, arrepentíos y volved a Dios. Esta es la sensatez. ¿Qué vamos a hacer entonces con el Rey Jesús? El versículo 11 nos habla de la consecuencia sensata al discernir sobre nuestra sumisión al Rey, la cual es adorar y alegrarnos en Jesús en amor y temblor. ¿En amor y temblor? Sí. Ya que esta mezcla de emociones es apropiada ante el servicio de un rey que es todo esplendor y majestad. ¿Recordáis esa famosa línea del libro de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis? Cuando los niños le preguntan a unos personajes sobre Aslan, el gran león. Bueno, en esta línea tan conocida, ellos preguntan si Aslan, si este rey es seguro, y la respuesta que ellos obtienen es que no, no lo es. Porque no es una mascota, ni tampoco es un león domesticado, sino que es un león majestuoso, incluso peligroso, el cual ruge ferozmente y su ira se inflama, como dice el versículo 12. Pero esa ira, no es el mosqueo de un déspota, no, sino que es la ira e indignación ante el mal y la destrucción del shalom. Pero así como es de peligroso, este león a la misma vez es totalmente bueno, es un rey totalmente bueno. Así es nuestro rey, Jesús. Encontramos en Jesús esa perfección de amor y de ira totalmente santos. Solamente en Él se hallan estos en armonía, el amor y la ira. Porque ¿qué haces cuando la persona que más amas es amenazada? Te enfadas, ¿cierto? ¿Qué va a hacer entonces Jesús ante las amenazas en las cuales nosotros nos encontramos? Bueno, su ira se inflama. Encontramos, por ejemplo, en los evangelios a Jesús despertando dulcemente de la muerte a la hija de Jairo. Pero también encontramos a Jesús llorando en rabia ante la muerte de su amigo Lázaro. Encontramos un Jesús que nos invita a descansar en Él porque su carga es ligera. Pero también un Jesús quien aplaca el viento y el mar porque estaba por quitar la vida de sus discípulos, de sus amigos. Así que, ¿qué vas a hacer esta Navidad con Jesús? ¿Qué es lo más sensato que podemos hacer? ¿Mostrar indiferencia o rendirnos totalmente a Él en amor y temblor? El Salmo termina con una gran bendición. ¡Cuán bienaventurados, cuán dichosos, cuán felices son los que en Él se refugian! Al someternos al Señorío de Jesús, no tendremos entonces que refugiarnos de Él, sino que nos refugiamos en Él. No tenemos que escondernos de Él, sino que podemos escondernos en Él, bajo la sombra de sus alas. Solamente en Jesús puede hallar verdadero descanso nuestras almas. Vayamos entonces todos juntos a este humilde pesebre para adorar y honrar al verdadero Rey. Un Rey que nos ama totalmente, que nos ama tiernamente y que viene pronto, viene muy pronto por nosotros, por su pueblo. Termino esta reflexión con la letra de la pieza de Johann Sebastian Bach, una pieza que me encanta, una música clásica que se llama Jesús, la alegría de los hombres. Y dice así: Jesús, la alegría de los hombres, santa sabiduría, el amor más brillante, a través del camino donde la esperanza está guiando. Escucha, qué música más pacífica suena, donde el rebaño en ti confía, bebida de alegría de manantiales inmortales. El suyo es el más bello placer de la belleza. El suyo es el tesoro más sagrado de la sabiduría. Tú siempre guías a los tuyos en el amor de las alegrías desconocidas. Amén. Este es nuestro Rey, Jesús. Gracias, Padre, por este salmo. Te pido que nos ayudes a seguir meditando en él, a seguir reflexionando en él, y que podamos en este tiempo de Navidades seguir dándote gracias por este gran regalo, este gran don que llegó desde el cielo para nosotros, nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, y las preguntas de reflexión sobre este salmo para seguir meditando en él, ahí en nuestra casa, con nuestros familiares. Las preguntas son: ¿cuál es tu visión de Dios? ¿Un Dios tiránico, dictador que te tiene atado? ¿O un rey lleno de amor por ti? ¿Cómo impacta nuestra centralidad en nosotros mismos, nuestras relaciones interpersonales? ¿Qué tienes miedo de entregar a Jesús? Y por último, ¿qué vas a hacer esta Navidad con Jesús? Que Dios les bendiga. Hasta luego.